Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, este miércoles lluvioso y congestionado en Buenos Aires. La lluvia ocurre de vez en cuando, las congestiones todos los días. Estamos una vez más en el Zorro y el Erizo, como todas las noches a las 21 y hasta las 22, en Radio Nacional, AM870, la radio de todos, compartiendo una hora de reflexiones sobre temas y problemas que nos preocupan, que nos interesan, que nos convocan para buscar algunas miradas transversales, originales, complementarias, informadas, miradas que nos ayuden a comprender, a descifrar aspectos diferentes de este mundo tan complejo que nos toca vivir, a veces fascinante, a veces angustiante. Y para eso estamos con Mariano Schuster. Hola Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola Lu, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, y tenemos vías de comunicación para nuestros oyentes.
Tenemos vías de comunicación a través de Twitter, @nacionalam870, es la cuenta de la radio, allí los leemos. También si nos arroban a @zorro_erizo, que es la cuenta oficial de nuestro programa. También a través de WhatsApp nos pueden escribir al 11-65-840870. Y como siempre, nos escuchan además de a través de todas las repetidoras de Radio Nacional en la web www.radionacional.com.ar. Mañana va a seguir lloviendo un poquito más,
¿eh? Mañana va a seguir lloviendo, lo soportaremos y hacemos un programa todas las noches de lunes a viernes gracias a la coordinación de aire que nos proporciona Rodrigo Lamardo, a Adrián Viña y Carla Castelo, que se ocupan de la producción, y a Ana Maroto, que hace la operación técnica, controla todo desde detrás del vidrio, y por supuesto gracias a todos aquellos que nos acompañan noche tras noche o una noche cada tanto del otro lado de los micrófonos.
Todos son bienvenidos.
Todos son bienvenidos, a todos agradecemos. Y hoy vamos a ocuparnos de un tema que sin duda es el tema del momento, pero es el tema del momento de un modo que nos parece imperfecto, que nos parece necesario, por supuesto, pero insuficiente, por decirlo así. Nos vamos a ocupar de la educación, y nos vamos a ocupar de la educación tratando de poner un poco en contexto qué ocurre con la educación argentina hoy, para entender también en qué marco se da esta disputa centrada en el salario entre el gobierno y los sindicatos, esta disputa que parece no tener un fin próximo y que sobre la base, sin duda, de un reclamo legítimo, de una reivindicación salarial legítima de los docentes, que siempre están mal pagados en nuestro país, se mezcla decisiones de política que no necesariamente se explican por las reivindicaciones salariales, y se mezcla con la firmeza de un gobierno que, en mi opinión, quiere que la paritaria docente funcione como el leading case de las paritarias del sector público en general. Por tanto, si bien hay explicaciones satisfactorias de parte del gobierno acerca de lo que propone y lo que puede, y hay reivindicaciones legítimas de parte de los gremios acerca de lo que exigen, también hay muchos componentes que son muy poco transparentes, posiblemente como en todo conflicto, pero este es un conflicto que afecta a los alumnos de nuestro país, de la mayor parte de los distritos de nuestro país.
Sí, y además solemos pensar la educación, lo decía Sare, solamente desde el punto de vista salarial, o por lo menos aparece la problemática de la educación puesta en escena cuando se discute la situación de los docentes, sobre todo, que muy mal pagos están en la Argentina desde hace muchos años y tienen el legítimo derecho a reivindicarse con el derecho de huelga, pero se discute poco luego el resto del año, cuando la solución más o menos, digamos, no se soluciona, pero se atempera, sobre la pedagogía, sí, sobre cómo se educan los chicos.
Efectivamente,
¿cómo se forman los docentes?
La educación es un problema cuando no hay clases, y debería ser un problema cuando hay clases.
Claro.
Deberíamos estar preocupados de lo que ocurre en el aula, de lo que ocurre con la formación docente, de lo que ocurre con el proceso educativo. Yo tengo la impresión de que el contrato educativo, que es uno de los contratos fundamentales de una sociedad democrática y moderna, el contrato educativo se ha convertido en una suma de acuerdos de mínimos. Acuerdos de mínimos quiere decir el gobierno paga poco, el gobierno no, el Estado, porque son todos los gobiernos, pagan poco y exigen poco.
En este caso son las provincias, además.
Las provincias, sí, son los estados subnacionales.
Que no tiene escuelas.
Son los estados subnacionales los que negocian salarios, pagan muy poco y exigen muy poco. Uh-huh. Los maestros cobran poco y brindan poco. Y los padres se satisfacen con que los hijos estén en un aula. Ahora, el proceso educativo, la capacitación docente, lo que ocurre adentro del aula, el modo en el que eso que ocurre es útil para los estudiantes y para la sociedad, eso no está en la discusión habitualmente.
Sí, ¿cómo se traduce eso en una serie de valores, ideas, pensando en términos de nación, digamos? Tampoco hay una educación, hay que discutir si tenemos una educación de tipo nacional, si tenemos un modelo nacional de educación o si queda al arbitrio. Por ejemplo, está también todavía en Argentina tenemos la educación religiosa en algunas provincias.
Así es.
Otro tema de discusión.
Hay muchos temas de discusión. Algunos de ellos los vamos a conversar con dos expertos a los que hemos convocado para discutir esto telefónicamente. Pero yo quisiera hacer una introducción leyendo, compartiendo algunos párrafos de un artículo de un periodista británico, un periodista muy respetable en mi opinión, del diario The Guardian, es Georges Monbiot. Uh-huh. Y él hace muy pocos días, en febrero pasado, publicó un artículo que comienza diciendo esto: en el futuro, si usted va a querer un trabajo, deberá ser tan diferente de una máquina cuanto le resulte posible. Creativo, crítico y socialmente habilidoso. Entonces, ¿por qué nuestros chicos son educados para actuar como máquinas? Los chicos aprenden mejor cuando la enseñanza se alinea con su natural exuberancia, energía y curiosidad. Entonces, ¿por qué están clavados en filas y obligados a quedarse sentados mientras se los llenas de datos? En la vida adulta somos exitosos por medio de la colaboración. Entonces, ¿por qué la colaboración en pruebas y exámenes es considerada una trampa? Los gobiernos dicen que quieren reducir el número de alumnos que son excluidos de las escuelas. Entonces, ¿por qué el currículum y los exámenes están diseñados de modo tan estrecho que excluyen a cualquier chico cuyo cerebro no trabaja de un modo particular? Así comienza Georges Monbiot un artículo sobre la educación en Gran Bretaña en febrero pasado, y yo creo que muchas de estas preguntas son igualmente pertinentes para tratar de entender qué ocurre con la educación argentina. Y para intentarlo vamos a conversar ahora con uno de los expertos más respetados, más reputados de nuestro país, alguien que ha sido ministro de Educación, que ha tenido cargos en organismos internacionales dedicados a la educación, que ha sido investigador, profesor, autor, con el cual es un placer charlar y lo será nuevamente hoy, aún en esta situación crítica. Él es Juan Carlos Tedesco y está en línea. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por atendernos.
No, buenas noches, Alejandro. Gracias por el llamado.
No, al contrario. Juan Carlos, queríamos hacer alguna reflexión que saliera un poco de la disputa salarial, que nos parece que que si bien es una disputa central en la vida del sistema educativo, pone fuera de foco cuestiones no menos relevantes de las que no se habla habitualmente.
Sí, es cierto, y aún la cuestión salarial, si uno la aísla el resto de las variables que están en juego, también se convierte en esto que estamos viendo, este espectáculo, donde la cuestión salarial se transforma en un punto más, un punto menos la inflación o cosa por el estilo. A ver, el punto de partida es cierto que en la Argentina la educación es una prioridad y una política de Estado.
¿Es cierto?
Que todo el mundo demanda y todo el mundo declama. ¿Es así?
Bueno, uno no tendría parece, la impresión, ¿no? Uno tendría la impresión de que no, ¿verdad?
Por eso, no parece. Porque si no fuera, a ver, el tema salarial debe estar asociado a otras variables. Si hay buena inversión o más inversión en educación, uno podría decir, bueno, miren, vamos a discutir salarios en un plan a 5 años, a 10 años, porque no se resuelve el problema salarial en un año. Tengamos una política integral donde vamos a ir aumentando el salario progresivamente y acompañando ese aumento de salario con inversiones, porque en la educación la inversión financiera son salarios, infraestructura y equipamiento.
Correcto.
Bueno, vamos a meter plata en todo eso, lo vamos a hacer en un periodo prolongado, con lo cual eso significa acuerdos políticos, consensos, pactos, algo que es esto de idea de política de Estado, y presentar esa propuesta a los maestros y a la sociedad, y salir de esta cosa coyuntural de que estamos discutiendo salarios sobre una base precaria y para un año. Entonces, claro, todos
estamos
los años
anticipando
tenemos el mismo problema.
Claro, estamos anticipando el conflicto del año próximo.
Pero claro, es así. Y esto viene ya de antes, no.
No, esto tiene una muy larga historia.
Por eso, entonces, me parece que efectivamente hay debates que no se están dando y el propio debate salarial habría que encararlo de otra manera.
Ahora, sin duda una dimensión es esta, un conjunto de acuerdos de inversión pública fuerte en salarios, infraestructuras y equipamiento a mediano plazo, pero también una reflexión necesaria acerca de qué está ocurriendo con la educación o qué ocurriría con esta educación, aun si los salarios, las infraestructuras y el equipamiento fueran satisfactorios.
Cuando decimos, bueno, vamos a meter plata en todo eso, estamos hablando de formación docente, estamos hablando de... No, porque uno dice equipamiento. Equipamiento hoy en día, ¿qué es? Tecnología. Tenemos que enseñarle a los maestros, a los profesores, a usar esa tecnología. Hay una encuesta que hemos hecho hace un par de años en UNICEF que muestra que el Conectar Igualdad, solo el 30% de los alumnos es la primera computadora que reciben. Y cuando vas a ver el uso en las escuelas, hay solo un tercio de las escuelas que lo están usando más o menos con efectividad. Y fíjate vos qué curioso, los que menos la usan son los profesores de ciencias de la escuela secundaria.
Ah, ¿y por qué?
Porque
es eso,
claro, el profesor de historia dice, yo lo pongo en Wikipedia, que yo lo cortan y pegan y uso la tecnología. Para un profesor de física, un profesor de biología, no puede hacer eso.
No puede hacer eso.
Entonces, tenemos desafíos enormes, enormes de calidad, vinculados, yo te diría, a las tres grandes alfabetizaciones que hoy enfrentamos. Está la alfabetización tradicional de la lectoescritura, donde nos va muy mal. No estamos enseñando a dominar el código de la lectoescritura adecuadamente. Los chicos llegan a la universidad y a veces no pueden leer un artículo de un diario e interpretarlo.
Así es, efectivamente.
Y no pueden escribir un texto. Y tenemos la alfabetización digital, que es otra gran necesidad universal, o sea, no solo con el acceso a la computadora, sino al manejo de los códigos con los cuales operan estos aparatos. Y yo te agregaría la alfabetización científica. Hoy en día, estar científicamente alfabetizado de formación ciudadana.
Sin duda, si no hay
todos los debates actuales son todos debates cargados de información científica y técnica. Entonces, un ciudadano siglo XXI que quiera participar reflexivamente y tome sus decisiones debe entender no solo la información científica, sino el razonamiento científico.
Efectivamente.
Bueno, ahí estamos.
Tedesco, Mariano Schuster lo saluda, un gusto.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Una consulta. Usted en una entrevista en el diario La Nación el año pasado dijo algo que me parece interesante para reflexionar sobre el modelo educativo argentino, que es que el fracaso en el aprendizaje fomenta la violencia y que no tenemos, digamos, o quiero preguntarle si no tenemos un aprendizaje focalizado para los distintos sectores sociales de la sociedad. Digo, ¿esta también es un déficit de la educación argentina? ¿Los grupos más vulnerables se ven, digamos, fuera de un sistema educativo que los integre?
Sí, claro. Ahora, podemos tener estrategias diferenciadas, pero con objetivos comunes.
Uh-huh. Sí, sin
los
duda.
Resultados tienen que ser comunes. No podemos tener estrategias diferenciadas donde aceptemos que los resultados, los logros de aprendizaje de los desfavorecidos sean inferiores a los logros de aprendizaje de los sectores más pudientes, de clase media, clase alta. Tenemos que cerrar esa brecha de la desigualdad. Y esa brecha de la desigualdad está asociada a origen social. Si ustedes miran los resultados de PISA, los resultados de cualquier evaluación, PISA, la UNESCO, el propio ONE, la variable que se asocia mejor con los resultados es el origen social de los alumnos.
Es decir, entonces, que habría que multiplicar las inversiones allí donde hay más déficit social.
Efectivamente, por ejemplo, escuelas de doble jornada, de escolaridad, la jornada descendida, jornada completa. Es una prioridad para los sectores pobres. Los sectores ricos van a escuelas donde están todo el día.
Claro.
Comen ahí, no por necesidad, sino porque en la propuesta, bueno, los sectores más desfavorecidos deberían tener eso. Ahora, fíjate, eso supone una enorme inversión en infraestructura.
Sin duda, además.
Porque para que la escuela que hoy se usa en un turno, en un dos turnos, se use en uno solo, hay que construir otra escuela.
Sí, pero además yo creo que la calidad de las infraestructuras construidas para los sectores populares tiene que ser sumamente alta, porque hay una jerarquización de la tarea que se desarrolla dentro de la infraestructura,
claro,
asociada con la calidad de la infraestructura.
Claro, no podemos tener escuelas pobres para chicos pobres.
Claro, hay que tener al contrario, las escuelas más ricas, claro, en los lugares. Juan Carlos, sin ánimo de polemizar en los términos en los que está ocurriendo ahora el conflicto, ¿cuál debería ser el rol del sindicalismo docente en este desafío?
Bueno, ese es un tema complejo. Ahora, yo creo que si al sindicalismo uno le pone en la mesa de discusión una oferta de este tipo, de plan
quinquenal,
de un plan racional a mediano o largo plazo, etcétera, los coloca también a ellos en una situación donde están obligados a negociar de otra manera. Este escenario fortalece el corporativismo docente y fortalece, claro, aquellos sectores sindicales que han hecho del conflicto su cultura.
Claro.
Fíjate que en cualquier otro gremio sindicato, es decir, la huelga es el último recurso.
El docente es el primero.
Las negociaciones, vamos a la huelga. Aquí se empieza por la huelga.
Se empieza por la huelga y luego se ve si se va a negociar.
Sí, viste. Ahora, esto tampoco es de hoy.
No, sin duda.
Yo recuerdo, nosotros con la paritaria nacional llegábamos a acuerdos y al día siguiente teníamos paro en la mitad de las provincias.
Claro.
Porque las provincias no acataban o no reconocían el acuerdo hecho por los dirigentes nacionales.
Juan Carlos, tengo una consulta. Yo hice un comentario en un programa de radio y alguien me hizo una crítica a ese comentario y quedé con la sensación de que esa crítica podía ser justa, pero no estoy convencido y me gustaría tener tu opinión en ese sentido, y es lo siguiente. Yo creo que a principios de los 90 cambió el reclutamiento del personal docente, que si uno hace una historia demasiado estilizada, pero quizás no del todo falsa, en el origen las docentes eran las señoras burguesas que hacían la docencia por una cuestión de jerarquización social, etcétera. Luego se profesionalizó la carrera docente, reclutando en sectores medios, con una fuerte vocación pedagógica, en muchos casos incluso con una militancia vinculada con la educación, muy bien. Y a partir de los 90 el reclutamiento comenzó a hacerse casi como un modo de crear empleo allí donde el empleo público era, funcionaba como un seguro de desempleo o cuasi seguro de desempleo. Con lo cual el compromiso con la tarea cambia de signo, pasa a ser de otra naturaleza. ¿Esta es una interpretación correcta o está muy desvirtuada?
No, a ver, el cambio es cierto y tiene que ver con estos factores que vos mencionás, pero también con el hecho de que el mercado de trabajo para la mujer se amplió.
De acuerdo.
En los, digamos, la primera mitad del siglo XX, o por lo menos a los años 60, 70, el magisterio era, no digo la única, pero la principal fuente de trabajo para las mujeres de clase media que querían incorporarse, que querían trabajar. En la medida en que el mercado de trabajo femenino se amplió y aparecieron otras opciones, en algún caso mucho más prestigiosas y con mejores
remuneraciones
que el magisterio, los sectores medios, las mujeres inteligentes, los sectores medios se fueron alejando del magisterio. Y ahí empezó ese cambio en el reclutamiento de los estudiantes de los institutos de formación docente. Hoy en día no tenemos datos precisos, pero la verdad es que es cierto que a veces eligen la docencia no los mejores promedios de la escuela secundaria.
Correcto.
Y se elige en muchos casos como una, yo te diría, como una opción de segunda. Hacen otra carrera al mismo tiempo que cursan el magisterio, porque trabajando mediodía se puede cursar otra carrera. Cuando terminan la otra carrera universitaria,
dejan el magisterio
y empiezan a ejercer su otra profesión.
Es decir, que aún ahí hay una selección de los mejores que van dejando el magisterio.
Claro.
Ahora, el riesgo, tal como yo lo veo, uno de los riesgos, tal como yo lo veo, es ir a un sistema muy semejante al mexicano, donde hay una inmensa cantidad de docentes muy mal pagados, que funcionan muy corporativamente, con un Estado que nunca tiene el suficiente coraje como para revisar la situación y mejorar la calidad educativa. Digo, se hace un statu quo muy, muy degradado, que finalmente se traduce en lo que hemos venido viendo, que es una transferencia de alumnos del sistema público al sistema privado.
Sí, 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 ese es un riesgo grande, pero te digo, el tema, tenemos, si uno crea condiciones de profesionalización de la carrera docente, se vuelve más atractiva.
Claro.
Por eso es que otro tema de discusión que debería estar en la mesa es la carrera docente.
Pero es
porque
muy complicado,
tradicionalmente, ¿no? Un maestro, un profesor, si quiere ascender, se postula a puesto de director.
Ah.
Nunca va a haber tantos puestos de director o de vicedirector como maestros que quieran progresar y ascender. O sea que creamos ahí una situación de frustración, claro, muy grande. Y a veces, además, ganamos malos directores y perdemos buenos docentes, porque,
claro,
las competencias para ejercer un cargo y otro son diferentes.
Son diferentes.
En la ley nosotros pusimos que había que mantener esta modalidad tradicional, no hay duda, pero era necesario crear una línea alternativa que le permita al docente progresar, ascender, sin dejar el aula.
Claro.
Y eso ha sido imposible de discutir. Nunca pudimos avanzar en esa discusión. Porque
vamos,
los sindicatos se oponen, porque piensan que deberían ser puestos distintos, no. No, pues no, quiero que sea maestro,
claro,
que evolucione como maestro.
Claro.
Esa es otra la cuestión a discutir, el paso de una modalidad, de un nivel a otro, debería estar asociado con evaluación, con capacitación, con análisis de logros de aprendizajes y con una serie de variables que permiten decir, bueno, este maestro y esa mañana es B, si es B va a ganar más. Y yo te diría, para completar el cuadro, el último eslabón de la carrera docente, el que ya está por jubilarse, debería ser el de tutor y monitor de los jóvenes que recién ingresan.
Bien.
Para que no se lleve su experiencia, su saber a su casa, sino que la deje en el sistema. Esto
sí.
Es un modelo que hay que discutir, pero no se ha podido ni siquiera comenzar la discusión.
Bueno, yo creo que este tema va a ser aún más vigente cuando se arregle el conflicto. Vamos a invitarte para discutirlo en el estudio con más calma. Ahora nos dio el PIB de las 21:30 y viene el noticiero. Pero te agradecemos muchísimo tu colaboración esta noche para tratar de poner un poco de claridad en un panorama tan confuso.
No, gracias a todos, Alejandro, a todos ustedes, y nada, sabes que estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias, un gusto como siempre, Juan Carlos. Estábamos con Juan Carlos Tedesco, dio, como dijimos, el PIB de las 21:30, dejamos paso al noticiero con Silvina Valete y Darío Burstin y regresamos con El Zorro y el Erizo.